bendiga. Cada día es especial y el Señor está con nosotros pendiente de cómo nos encontramos, independientemente de nuestros sentimientos y todo, Él está ahí presente, ¿verdad? Y la vez pasada mencionábamos eso, que es muy importante, que principalmente cuando vienen las adversidades y las dificultades, es cuando somos probados realmente, si seguimos en pos del Señor en esas circunstancias. Hermanos, hemos estado llevando nuestros estudios en relación a ese proceso que vivió el pueblo de Israel a través de cada uno de sus reyes y cómo fueron llevando a su pueblo a lo largo de tantos años, ¿verdad? Y de esas partes de la Biblia que hemos estado estudiando, hemos ido extrayendo algunos versículos que sabemos de que son parte de nuestro entrenamiento espiritual para que nosotros podamos tener a la mano y podamos echar a la mano principalmente de la espada del Espíritu Santo cuando precisamente vienen esos momentos. Vamos a hacer un repaso de nuestros versículos que hemos estado memorizando. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de hacer la prueba y hubo buenos resultados. Y vemos de que el Señor pone también no solo el deseo, sino que también el querer hacer las cosas. Todos juntos entonces vamos a repetir. Segundo de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segundo de Reyes 19:34. Este es una clara muestra de cómo el Señor, cuando el rey Ezequías vino y pidió oración para que lo salvaran, esa fue la contestación del Señor. También la semana pasada vimos el Salmo 32, todos juntos. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32, nuevamente. Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. También este versículo fue de memoria la semana pasada, porque como ya vamos a ver, fue una etapa del rey Ezequías en donde él con mucha dedicación estaba haciendo todo lo bueno, pero le vino una enfermedad y llegó un momento en que él clamó al Señor y el Señor todavía le dio 15 años de vida para continuar haciendo su obra. La semana pasada nosotros vimos nuestro pasaje bíblico en la escuela dominical relacionado al reino y la muerte de Ezequías. Y en ese estudio nosotros vimos dos puntos bien fundamentales. Lo primero fue en sí cómo se caracterizó el reino de Ezequías. Y además también la otra parte que fue la enfermedad que él atravesó y cómo el Señor le dio una segunda oportunidad. A manera de repaso entonces, hermanos, vimos que en el reinado del rey Ezequías, pues él había tenido unos antecedentes de otros reyes, pero tremendamente malos, ¿verdad? Que no estaban siguiendo los pasos del Señor. Y él con mucha resolución fue al Señor e hizo pacto con Él, ¿verdad? Porque se dio cuenta cómo era lo que estaba sucediendo y además también la Biblia nos menciona de que hizo lo recto como Dios, como David su padre. Es interesante de cómo la Biblia menciona que David era el padre de Ezequías. En realidad el padre en la línea de la parte familiar, ¿sí? Consanguíneo, en realidad no era su padre, ¿verdad? Porque era el rey Acab y era un rey malo. Sin embargo, la Biblia dice porque como él siguió lo que desde aquel tiempo el rey David sí era un rey conforme al corazón de Dios, puede que fue catalogado él como un buen rey. Y vimos también de que como de una manera ejemplar, como él se dedicó a destruir completamente esos ídolos que fueron construyendo desde cada uno de los reyes que fueron siendo colocados, y cómo fue destruyendo esa idolatría que estaba ahí, a tal grado de que volvió a poner en orden todo lo que en la ley de Moisés había sido dado desde un inicio. La segunda parte que vimos fue la enfermedad de Ezequías, y que llegó un momento en que estaban sucediendo dos circunstancias importantes. La primera fue de que todos los pueblos de alrededor de Israel habían ya caído en manos de los reyes de Asiria. E incluso el reino del norte, porque estamos en el contexto de que habían dos reinos, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte de 10 tribus de Israel, por su mal comportamiento, por su idolatría, fueron llevados a cautiverio completamente. Y es después de eso, 10 años después, en que está el reinado del rey Ezequías y que está siendo asediado también por el rey de Asiria. Y simultáneamente le viene una enfermedad. Quienes han estudiado bastante las escrituras, pues sacan algunas conclusiones, pero no sabemos en realidad cuál sería el motivo de su enfermedad. Lo cierto es de que las dos circunstancias se dan en ese momento. Y eso nos trajo a nosotros a colación la vez pasada, recordar de que a veces eso sucede con nosotros también, ¿verdad? Cuando estamos en una dificultad, viene otra y otra y otra, ¿verdad? Y lo único que el Señor está haciendo en todo esto es de que Él tiene un plan. Y ese plan es de que nosotros a veces no lo conocemos, pero debemos hacer lo correcto. Debemos ir a Él principalmente para que Él sea el que dé la solución, sea el que tome el control de eso. Eso fue lo que sucedió con el rey Ezequías. Entonces, estando él asediado por en peligro propiamente el reino, porque ya todos las demás poblaciones de Judá estaban siendo atacadas y tomadas por militarmente por él, en donde le da esta enfermedad también. Entonces, a través del quebrantamiento, la humillación y la sinceridad del rey Ezequías, el Señor escucha su oración y le concede 15 años más de vida. La historia bíblica que se relata después es de que, qué contradicción las que vienen después de esto, ¿verdad? Y son contradicciones bien grandes, ¿verdad? Porque después de haberse recuperado y después de seguir llevando todo lo bueno para restituir en realidad el culto a Jehová, como que el corazón de él también empieza a fallar, ¿verdad? Porque hay se empieza a atesorar en todo y empiezan las dificultades. Pero concluimos entonces de que el Señor es tan misericordioso porque logró darle cabalmente la ayuda que necesitaba de Ezequías, y es reconocido en la Biblia también como uno de los mejores reyes que tuvo en ese momento, ¿verdad? Entonces, de eso vimos nosotros el pasaje bíblico anterior, y encontramos de que el tema central de esa lección fue la sensibilidad del Señor. Dios también es sensible, hermanos, ¿verdad? Y principalmente cuando nosotros tenemos necesidades, pero Él espera escucharnos a través de la oración correcta. Y hemos estado repasando esto también en lecciones anteriores y en el devocional, en donde lo fundamental, hay varias cosas pues de la oración correcta, ¿verdad? Pero el énfasis aquí era de que Dios es sensible a nuestras necesidades. Él conoce todo. En su omnisciencia y en su poder todopoderoso que Él es, Él conoce todo, ¿verdad? No hay nada oculto. Y en este caso, sabía Él la necesidad que estaba atravesando el rey Ezequías, y pudo también darle esa ayuda en su momento que Él estaba esperando. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el pasaje que se relaciona el reino de Josías. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, que la semana pasada precisamente quedamos ahí como una tarea, leer el capítulo 22 y 23 para ver este tema que es el reino de Josías. Primeramente vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre amado, que nos permitas que con esta reverencia de poder tener acceso a tu palabra, que tú prepares nuestros corazones y nos brindes, Padre Santo, lo que tú tienes preparado a través de este pasaje. Obra, Señor, en nuestros corazones. Sabemos que necesitamos cada día de tu palabra para estar siendo nutridos y conocer más de tus mandamientos y de tus directrices. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, los capítulos 22 y 23, hermanos, están relacionados al reino de Josías. Y hay una descripción también paralela en el capítulo 34 del libro de Segundo de Crónicas. Quisiera mencionar de que, a manera de volver a situarnos en el contexto, estamos hablando entonces de que de este estudio, el reino del norte ya no existe. Israel, sus 10 tribus fueron llevadas en cautiverios, y aquí tenemos en un color verde más oscuro lo que era el reino de Asiria hasta 824 años antes de Cristo. Esta era la dimensión de ese reino. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, fue alrededor del año 671 antes de Cristo. Y vean ustedes cómo se expandió ese reino, de tal forma de que alcanzó hasta Egipto y toda esta parte donde se ve el verde más claro. Y lo que vemos aquí es principalmente cómo el Señor escuchó las oraciones del rey Ezequías, porque solamente el reino de Judá es el que no está sometido en ese tiempo a todo el reino de Asiria. Ese es el contexto entonces en el cual se está dando este pasaje bíblico similar al del rey Ezequías, ¿verdad? En donde todos los pueblos fueron ya sometidos y subordinados al reino de Asiria, y solo Judá, el reino de Judá, que es el reino del sur, es el único que no fue sometido. Sin embargo, el Señor está viendo cómo está haciendo el proceder también de los reyes de Judá, ¿verdad? Solo entonces el poder del Señor es que ha hecho posible de que ese reino esté intacto, porque el resto quedó bajo el poder de los asirios. Primeramente entonces vamos a ver, hermanos, la herencia del rey Josías. La Biblia dice que Ezequías tuvo un total de 20 años de reinado, que es lo que vimos la semana pasada. También, después de Ezequías, reinó su hijo, que es el rey Manasés, y él reinó 55 años. Después del rey Manasés fue el rey Amón, el hijo de Manasés, que solamente reinó 2 años. Y posteriormente pues viene el reinado del rey Josías. Si miramos nosotros, después del rey Ezequías, que hizo lo correcto, que restituyó el culto al Señor, vino después un periodo pero tremendamente oscuro para Judá. 55 años de reinado. Y después Amón, que siguió también en las mismas líneas de un reinado pero tremendamente idólatra. Y parece increíble, ¿verdad?, de que con el antecedente que hubo, que el rey Ezequías había restituido completamente el culto a Jehová, el rey Manasés no siguió el ejemplo de su papá. ¿Y qué pasó? Porque se recuerdan ustedes de que ya el Señor había hecho un juicio cuando en el reinado del rey Ezequías, en donde le dijo que ese iba a venir un todo lo contrario, iba incluso a llevar en cautiverio, y que incluso los hijos mismos iban a uno de los hijos iba a estar como eunucos con el rey de Asiria, ¿verdad? Y solo fue el quebrantamiento y la humillación del rey Manasés que fue liberado y restituido a su reino, y empezó nuevamente porque el Señor lo escuchó. Pero en el reinado de Ezequías, y esa es la parte final del reinado de Ezequías que nos dejó sorprendidos a nosotros, después de haber sido un buen rey, cómo él se conformó de que el Señor le haya dicho un juicio de que en el tiempo de él no iba a haber nada, pero después vendría el juicio cabalmente, ¿verdad? Y ahí fue en donde nosotros estuvimos reflexionando también, hermanos, de que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y si bien el Señor perdona el pecado, tenemos que seguir adelante con las consecuencias del pecado. Y eso fue lo que sucedió con el rey Ezequías. Y eso es lo que al final también resulta dándose una secuencia de mal proceder. Y en el cuadro de la vida de cada uno de estos reyes, y propiamente también de la vida del pueblo de Israel en sí, hablando ya en su conjunto del reino del norte y del sur, encontramos cabalmente un paralelo en la vida nuestra, hermanos, ¿verdad? En donde tenemos momentos en que nos alejamos del Señor, Él es misericordioso y nos permite regresar otra vez, y otra vez algunas dificultades tenemos, pecamos, pero gracias al Señor de que tenemos un abogado, ¿verdad?, de que nos ayuda y volvemos nuevamente. Entonces, vemos un aspecto similar entre cada uno, la vida de uno de estos reyes, en donde es como un círculo, ¿verdad?, de gracia de Dios, de misericordia de Dios, de exaltación del egoísmo y del orgullo de la persona humana, y vuelve a caer otra vez, y el Señor escucha nuevamente. Solo esto nos puede dar a nosotros la idea de la gran misericordia y el amor del Señor, ¿verdad? Entonces, esta fue entonces la herencia del rey Josías. Sin embargo, él, hermanos, escogió hacer la voluntad de Dios. Vayamos a 2 Reyes 22, 1 y 2. La Biblia dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Como que la situación que le tocó vivir al rey Josías desde un inicio es bien interesante, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de que del rey Manasés, porque él tuvo un periodo en que acompañó, por así decirlo, a su papá, a su padre, a Ezequías, en el reinado, y entonces eso como que sin duda alguna debió haberles tenido un poco de mayor facilidad o conciencia y conocimiento en sí de cómo hacer las cosas. Sin embargo, fue todo lo contrario. También Amón tuvo un periodo, porque imagínense ustedes, 55 años de reinado, y Amón ya después estuvo también gobernando, tuvo la oportunidad de ver qué hacía su padre. Y eso es lo que a veces sucede, hermanos. Aquí en este caso del rey Josías no tuvo la oportunidad. Él tenía 8 años. Sin embargo, el plan de Dios es perfecto, porque aún siendo tan pequeño, sin duda alguna, tanto su madre como el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Hilcías, debieron haber tenido una tarea muy importante hacia este niño. Siendo de 8 años, empezó en los caminos del Señor. Y muchas veces nosotros también, y no quiere decir que sea malo, ¿verdad?, que nosotros busquemos el ejemplo de alguna persona. Si no fue nuestro padre el mejor ejemplo, pues como que de repente a un maestro, algún amigo. Y nosotros siempre hemos sido así, ¿verdad? Queremos ver en dónde apoyarnos, en qué persona emularla y guiarnos a través de, ya sea sus actitudes, sus conocimientos, su comportamiento. Pero la Biblia misma nos dice, hermanos, que todos hemos fallado, que no hay justo ni aún uno. Entonces, solamente Dios, nuestro verdadero Padre Celestial, en quien debemos confiar. Y hay suficiente en la Biblia. Recordamos cuando el Señor Jesucristo estaba saliendo del Jordán y se abrió el cielo y fue escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Donde dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, podemos sernos impresionados en el mundo normal, pero debemos seguir lo correcto, hermanos. Aquí el rey Josías escogió realmente seguir la voluntad de Dios. Precisamente en cuando nosotros estamos empeñados en el día a día y en lo secular, tenemos necesidad de estar llevando alguna tarea administrativa. En mi caso, me ha sucedido, tendemos a veces a prejuiciar, a llevarnos por estereotipos, porque dice: ¿de dónde viene esta persona? De la zona tal o del asentamiento tal. Y a veces nosotros hacemos prejuicios, ¿verdad? Pero ¿a qué va esto, hermanos? No necesariamente de un padre o de un hogar destruido, de una familia completamente destrozada, no necesariamente va a salir otro delincuente más, sino que la obra de Dios que pueda hacer en el corazón de esa familia, en esos nuevas generaciones, en donde puede venir la rectificación de ese canal, de esa cadena de maldición que había ahí, y que Dios utilice a alguien para poder restituir su imagen a través de él. Este fue el caso del rey Josías, porque ya con 57 años de que ya había habido toda una secuencia de la idolatría y de olvidarse de Dios, como que 50 y tantos años son bastantes años, hermano. Y no digamos si hay un empeño en hacer lo contrario al Señor, las personas están completamente apartadas de Él y se olvidan de todo, ¿verdad? También encontramos de que el rey Josías tuvo varias resoluciones. No fue fácil lo que él vivió, ¿verdad? Y encontramos que de 16 años de edad decidió buscar a Dios. Y también a los 20 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén. Vayamos a segundo de Crónicas 34. En el versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, tempranamente, el rey Josías, siendo joven, él decide tomar la decisión, a pesar de la herencia que ya vimos que tenía, decide tomar su decisión de seguir al Señor, de buscarlo y también empezar a restituir todo lo que se había perdido. Y el libro de Crónicas tiene una descripción tan detallada de cómo cada una de las cosas que estaban siendo ya hechas por el pueblo de Judá, hubo necesidad de empezarlas a restituir. ¿Se imaginan ustedes que en el mismo templo, en el atrio del templo, fueron construidos altares a dioses falsos, a ídolos? Y en los lugares altos, en donde había costumbre también de tener algunos ritos, también ahí eran utilizados para quemar incienso y para hacer sacrificios incluso humanos de los niños, ¿verdad? Porque esa era una de las tradiciones que recordamos nosotros cuando vimos el rey acá, ¿verdad? Cómo a través también de la esposa de él, Jezabel, fueron construyendo y apartando completamente al pueblo de Israel. Y eso sucedió también en el reino de Judá, ¿verdad? Entonces se dio a la tarea de empezar a limpiar todo esto. Y Jerusalén, que era todavía la parte central del reino de Judá, esta es uno de los lugares que él empieza a hacer esto. A los 26 años inició la reparación del templo de Dios. Ya se imaginan ustedes, con 57 años de estar sin estar llevando el camino correcto de la adoración a Jehová, ya nos imaginamos que el rey Josías encuentra en condiciones el templo similar a como lo encontró su bisabuelo, el rey Ezequías. Tan es así de que la escritura menciona de que empezó a juntar carpinteros, ya me imagino cantidad de gente, albañiles y todo, porque había que restituir completamente el templo. Y esa es una de las partes. ¿Sí, hermano? También. Sí, y eran pocos, ¿verdad, hermanos? Porque sin duda alguna, además del sacerdote Hilcías, más otros cercanos que sí estaban llevando las cosas aún como deberían ser, ¿verdad? ¿Y qué contexto más difícil para ellos, ¿verdad? Porque cuando ya incluso el mismo templo estaba siendo utilizado para hacer ritos para otros dioses, ¿verdad? El que el mismo sacerdote, sumo sacerdote Hilcías, tuviera que hacer eso, saber si lo haría ahí mismo también, ¿verdad? O privadamente en su casa, o cómo lo harían, ¿verdad? Y tiene razón, hermano, de que ese es un escenario bien dificultoso, ¿verdad? Porque ese es un círculo nuevamente que se repite, ¿verdad? Porque ya de los diferentes reyes que hemos estado viendo, tiene razón, qué difícil la tarea que él ha haber tenido, y siendo aún muchacho, joven, ¿verdad? Porque los demás que que estaban en ahí en el pueblo, es decir, ya gente de mayor edad y con esa influencia, ¿verdad?, de los diferentes ídolos, ¿verdad? Ajá. Sí, pues. ¿Quién nos va? Sí, sí, porque la mentalidad del ser humano siempre es la misma, ¿verdad? Es repetitiva. Sí, sí. Y hay una tendencia a descalificar al que está llegando en una generación después, ¿verdad? Pero el Señor sí, aquí lo que vemos es cómo el Señor le dio esa resolución al rey Josías, que siendo aún joven tuvo la decisión y el liderazgo de poder llevar a cabo esa empresa que él le contempló. Y aquí también encontramos nosotros que es algo interesante, ¿verdad? Y es el Señor normalmente y constantemente nos está llamando a nosotros a limpiar y a reparar el templo de Él. Y nuestro cuerpo es el templo del Señor. Y Él nos insiste constantemente. Y hemos hecho una cantidad de reflexiones sobre estos temas en los cuales que muchas veces decimos, sí, Dios es el Señor de mi vida, Jesucristo está en mi corazón, pero de repente que hay algunas áreas de nuestra vida que todavía decimos que nosotros queremos controlarlas, ¿verdad? Y Él constantemente nos está llamando a que restauremos, a que limpiemos y que pongamos en orden el templo de Él. Y esa es la parte que nos corresponde constantemente. Y solamente lo podemos hacer cuando vamos a su palabra y Él nos dice, estás mal. Esta parte aún está faltando, ¿verdad? Entonces, debemos ser sensibles a eso. En este caso también el rey Josías inició esa reparación del templo. Yo a veces a mí me... leyendo esta porción de la palabra, ya se imaginan ustedes con tantos años que no se hicieran absolutamente nada de mantenimiento aquí en este sótano donde estamos, ¿cómo se pondría eso, verdad? ¿Cómo estaría de destruido? Porque el simple hecho de no transitar las personas, de no darle mantenimiento, hay una destrucción completa, ¿verdad? Por lo mismo de que todo necesita un cuidado, ¿verdad? Y el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, necesita cabalmente ese cuidado, ese mantenimiento y estar constantemente trabajando con él. También encontramos que el rey Josías tuvo una perspectiva correcta. Imagínense ustedes que cuando él escuchó el contenido del libro de la ley, producto de ese ordenamiento del templo, producto de las directrices y el liderazgo que estaba haciendo él, del plan que estaba realizando, resultaron encontrando el libro de la ley. O sea, el Pentateuco estaba extraviado y ahí encontraron un ejemplar en el templo. Y el rey Elías le dice que encontró el libro de la ley. A mí me imagino qué alegría haber sentido el sumo sacerdote cuando encontró la palabra de Dios y aprovecha para que a través de un escriba se lo envíe para que el rey Josías pueda escuchar la palabra de Dios. Se cuenta de que en la parte histórica los tiempos bíblicos tenían la costumbre de algunos que incluso escondían, guardaban cuando se construía un edificio, les gustaba dejar algunas referencias de quién lo habían construido, cómo, cuánto tiempo había sido y todo eso. En este caso, según lo que menciona la palabra de Dios, era que estaban ellos en los trabajos propiamente del ordenamiento del templo, ¿verdad? Y cómo iban a distribuir el dinero para pagar esto, para pagar el otro, cuando el sumo sacerdote encontró ese libro de la ley. Y se menciona entonces de que él tuvo la perspectiva correcta, porque vayamos a el segundo libro de Reyes, capítulo... Perdón, sí, es Crónicas, ¿verdad? Perdón. Entonces, segundo de Crónicas 34:21, la Biblia dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. El rey Josías, entonces, cuando escucha la palabra de Dios, él se da cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que ha pasado, y lo primero que hace es ir al Señor, ¿verdad? Ir al Señor y decir, bueno, ¿qué va a suceder? Encontramos entonces que hay una sensibilidad a la palabra de Dios por medio del rey Josías. Y además también hay un aspecto inmediato de desear conocer a Dios. Y habíamos mencionado de que él aún era un niño cuando su padre fue muerto, el rey Amón, y él sin duda alguna no conocía mucho de Dios. Pero a través de conocer la palabra de Dios, él fue sensible y tomó medidas inmediatas de querer conocerlo a él. No quiso solamente escuchar lo que decía la palabra de Dios, sino querer también conocerlo a él. Y toma el camino correcto, porque lo primero que él toma es decir, hay que consultarle al Señor. Y esta porción de la palabra menciona de que hay una profetisa en ese momento que es a quien van a consultarle. Y hermanos, en los tiempos bíblicos sucedía que cuando había una gran angustia, un gran pesar, se menciona de que una manera externa de los israelitas de demostrar esa aflicción, esa preocupación, esa congoja, era de que ellos rasgaban sus vestiduras. Y esa era la manera de cómo demostraban de que ellos estaban preocupados, afligidos de una situación que estaban atravesando. Ahora, hermanos, en la actualidad, para nosotros, el Señor espera también demostraciones de esa naturaleza. Pero no que rasguemos nuestras vestiduras, sino que rasguemos nuestros corazones. Que sean nuestros corazones que cuando nosotros encontramos su palabra y a través de estar siendo, teniendo su lectura y la meditación sobre ella, cuando Él nos habla, que nosotros reconozcamos realmente de que si estamos fallando, que sea eso lo que Él nos mande, que nos ponga demasiado preocupados para tomar las acciones correctivas, para ir hacia el arrepentimiento, para ir hacia el camino correcto que Él está esperando. Es ahora entonces ya no un rasgar de vestidura de una manera física, sino que rasgar nuestros corazones, ser sensibles cabalmente al mensaje de la palabra, y para eso se necesita, como decía el hermano Giovanni hace en esos días de que hemos tenido de intervenciones de él, solo lo podemos hacer estando con él. Porque si no estamos con él, otras cosas están ocupándose de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y quizás si no le estamos dedicando el tiempo a él, él no nos va a revelar en su palabra, ¿verdad? ¿Sí, hermano?
A querer hacer lo correcto, como Dios va a poner lo correcto.
Amén. Sí, cabalmente, hermano, muchas gracias ahí por su intervención. Y cabalmente, con lo que hemos estado estudiando, dice de que si no tenemos la sabiduría hay que pedirla, ¿verdad? Para principiar, ¿verdad? Porque que eso es lo principal. Y el camino, seguir la senda del Señor, es al inicio es estrecha, pero en la medida que el Señor va dando todo eso, se va haciendo cada vez más ancho y más claro, y viene a ser como la mañana de madrugada, ¿verdad? De que conforme va comenzando, va aclarando más y más, ¿verdad? En tanto que para el necio es lo contrario, ¿verdad? Ancho es su camino, pero en la medida que se va caminando, se va estrechando y va a un punto en que ya no va a poder salir. Gracias, hermano. Encontramos entonces, hermanos, de que es esa sensibilidad y esa el estar en la palabra de Dios lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de encontrar lo que el Señor nos quiere mostrar. Porque si estamos en otras cosas y no le estamos dedicando el tiempo correcto y completo a Él, vamos a pasar por la palabra de Dios y no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a estar pasando e incluso no vamos a estar siendo sensibles a lo que Él está diciendo, y posiblemente ahí hay un juicio para nosotros y nosotros como si nada, como que si no es con nosotros, ¿verdad? Y eso viene a ser como cuando algo está tan repetitivo, ¿verdad? En la manera secular, de que sabe uno que hay riesgo, hay peligro, y no toma ni conciencia uno de ello. Entonces tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios y principalmente rasgar nuestro corazón y sentirnos en realidad preocupados si no estamos siguiendo lo que dice su palabra. También el rey Josías tuvo una perspectiva correcta ante el anuncio del juicio de Dios, porque además de que él propiamente quiso buscar y conocer más al Señor, también hizo lo correcto. En el versículo 29 al 33, siempre del libro segundo de Crónicas 34, la Biblia dice: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaba escrita en este libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Vemos entonces, hermanos, de que él tuvo la perspectiva correcta. No se quedó solamente con que él conoció al Señor, él hizo lo correcto con él, sino que cumplió lo que el Señor le estaba revelando también a través de su palabra, ¿verdad? Fue sensible y entonces él vino y en su desempeño como rey también, dijo, bueno, ahora todos por este rumbo, vamos a caminar por esto, y los comprometió a todos para seguir ese camino. Como decía el hermano Giovanni, no ha sido fácil, ¿verdad? Porque sabemos que un conglomerado, a veces hay, no se necesitan muchas personas, 5, 12 es suficiente como para que hayan diferentes criterios y decir, bueno, mire, pero yo no estoy de acuerdo con tal cosa, ¿verdad? Y así ha sido también toda esa cantidad de gente que fue llevada a decir, bueno, esto es lo que se va a hacer, así vamos a seguir con el Señor y este es el compromiso que asumimos con Él. Debió haber sido una empresa bastante, bastante seria. Y además también, porque ese es el plan de Dios, usar a sus hijos, los cuales en su momento, porque Él tiene un plan a través de toda la vida, porque Él no podía dejar de tener la descendencia a través de la cual iba a venir el Señor Jesucristo, quien a través del cual iba a cumplirse con un plan perfecto. Hermanos, entonces, con este último punto de la perspectiva del rey Josías, concluye el estudio de hoy. El tema principal fue la sensibilidad a la palabra de Dios. Debemos ser sensibles a la palabra de Dios, hermanos. Y si nosotros pasamos tiempo con el Señor y le dedicamos el tiempo que Él espera, vamos a poder encontrar lo que Él nos está hablando. Y debemos rasgar nuestros corazones, estar afligidos si encontramos algo que la palabra misma dice de que sirve para redarguir, ¿verdad? Cuando no estamos bien, tenemos que aceptar, pero estar sensibles a escucharlo a Él para poder corregir y tomar las medidas necesarias para salir del camino equivocado. Para la siguiente semana, entonces, hermanos, tenemos pendientes de memorizar el versículo segundo de Reyes 22:2, y también vamos a leer el pasaje en segundo de Reyes 25. Vamos a ver el cautiverio de Judá. Entonces, para finalizar, vamos a leer entonces todos juntos el versículo de memoria. Segundo de Reyes 22:2. E hizo lo recto entre los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Segundo de Reyes 22:2. Una vez más. Segundo de Reyes 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú en todo momento estás enseñándonos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra y también para ser honestos, Señor, y ser atentos para cuando tú estás llamándonos la atención y llamándonos al camino correcto, que nuestros corazones no se endurezcan, sino que estén dispuestos realmente a escucharte, Señor. Sabemos de que los afanes de la vida y los ruidos que están alrededor nuestro atentan a esta intimidad contigo. Pero te pedimos, Señor, que nos des lo necesario para poder estar enfocados y tener la perspectiva correcta, que eres tú el primero en todas las cosas que hay, porque tú buscas una relación íntima, necesaria, de adoración a ti. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.